Bueno, pues ahora sí, ahora ya podemos saludar a José Luis Ayllón, que como saben ustedes es secretario de Estado de Relaciones con las Cortes. Señor Ayllón, muy buenos días.
Muy buenos
Bienvenido.
Días.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Bueno, yo creo que podríamos empezar esta conversación con una buena noticia, por fin, que es ese consenso que se ha alcanzado en el Congreso de los Diputados en relación con el tema de los refugiados que va a llevar Mariano Rajoy a Bruselas. ¿Realmente qué es lo que se ha consensuado?
Vamos a ver, lo que se ha consensuado es que nosotros desde... Es el segundo Consejo Europeo al que va a acudir el presidente del Gobierno estando en funciones, se celebró el del mes de febrero y ahora hoy empieza el de marzo. Hoy lo que se va a hablar es de las posibilidades de llegar a un acuerdo entre la Unión Europea y Turquía al respecto de la situación de la crisis de refugiados que tenemos pues en las costas del Egeo y que está provocando pues evidentemente un drama humano sin precedentes y que la Unión Europea tiene que buscar soluciones. Siempre hemos dicho que la política de refugio tiene que ser común y además que tiene que ser de acuerdo con los estados de origen del problema y también con los de tránsito, en este caso Turquía. Entonces, como estamos en funciones, es bueno que el gobierno vaya a ese tipo de reuniones. Es un acto político que estaría, digamos, sería una excepción dentro de lo que puede hacer un gobierno, pero que hay que ir al Consejo Europeo porque se celebra ahora y no cuando nosotros queremos. Y entonces es bueno que el gobierno vaya con la aquiescencia del Parlamento. Lo que se estuvo buscando es pues intentar poner en negro sobre blanco cuáles eran las cuestiones que en las que podíamos estar de acuerdo todos los partidos políticos y que orientaran al gobierno a la hora de buscar esas negociaciones. Empezamos intentando buscar un acuerdo con el partido con el que yo creo que hay que buscar acuerdos para estas cosas, que es el Partido Socialista, como siempre ha ocurrido en funciones y en pleno funcionamiento. Y después pues se fueron sumando otros partidos políticos y lo que tenemos es una posición de país que yo creo que representa un poco pues al conjunto de la sociedad española y que vamos a plantear como negociación. Lo que el gobierno seguramente hubiera presentado como propuesta propia dentro de las propias negociaciones y con la incorporación de algunas cuestiones que tienen que plantearon algunos partidos políticos y yo creo que es bueno, y usted lo acaba de decir, es una buena noticia que en el momento que tenemos, yo ayer decía en algún momento que dicen aquello que la política es el arte de lo posible.
Sí.
Y yo creo que en el Parlamento ayer se mostró cierto arte y creo que queda mucho más arte por ofrecer en el Parlamento si nos ponemos a trabajar todos en la dirección correcta, con lo cual yo creo que es una buena noticia, ¿no?
Bueno, pero punto, quiero decir, hasta ahí ha llegado el acuerdo, en todo lo demás parece que va a ser muy, muy complicado de momento y hasta que por lo menos haya un gobierno que todavía no sabemos por dónde... va a salir en esta cuestión, pues no parece que haya demasiado consenso en otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, está todavía pendiente esta historia de si el gobierno en funciones va a terminar en el constitucional o no, que es lo que ha dicho el presidente del Congreso de los Diputados. ¿Por qué? Porque cree Patxi López, y lo cree también el Partido Socialista, que el gobierno en funciones tiene que pasar una sesión de control, que es verdad, que es algo absolutamente inédito, pero ellos están convencidos de que el gobierno en funciones tiene que dar explicaciones ante un Parlamento que no le ha elegido. Pero bueno, eso es lo que piensan y amenaza con llevar al gobierno al Tribunal Constitucional. ¿Tiene alguna base esta petición que está haciendo Patxi López, respaldado, por cierto, por el resto de los grupos parlamentarios?
Vamos a ver, yo creo que desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista práctico, porque no olvidemos que el derecho parlamentario es un derecho basado en el precedente, y yo creo que nunca hay que olvidarlos a la hora de plantear cualquier discrepancia, cualquier planteamiento jurídico, político. Desde los dos puntos de vista yo no creo que tenga ningún sentido. Desde el punto de vista jurídico, yo quiero recordar que cuando los españoles somos convocados a las urnas, no emitimos nuestro voto, no ponemos una papeleta dentro de una urna para elegir un gobierno, sino para elegir a unos diputados, unos representantes de los ciudadanos, 350 diputados, que lo que hacen después, a partir del momento en que se constituye la nueva Cámara, es elegir un gobierno. Y esa elección del gobierno, esa confianza que le da el Parlamento al gobierno, es en la que se basa la responsabilidad del gobierno respecto a ese Parlamento y la obligación del Parlamento de controlar a ese gobierno. Por lo tanto, lo que se pretende por parte de Patxi López y del Partido Socialista es decir que se intente controlar a un gobierno que no tiene confianza con esta Cámara, que fue elegido por una legislatura que ya no existe, la décima legislatura, con los diputados de la decimoprimera. Entonces eso desde un punto de vista jurídico se rompe el punto de confianza, la relación de confianza entre Parlamento y Gobierno y deja de tener sentido que exista ningún tipo de actividad de control sobre ese Gobierno. Fundamentalmente por una cuestión, porque el Gobierno en este momento, yo a lo mejor hay muchos oyentes que no lo saben, el día 21 de diciembre por la mañana si no me equivoco, se publicó una serie de decretos en los que se cesó a Mariano Rajoy, a Soraya Sáenz de Santamaría y al resto de ministros. Uh-huh. Están cesados, cesados en el Boletín Oficial del Estado. Y siguen desempeñando sus actuaciones en funciones. ¿Y qué podemos hacer en funciones? Pues en funciones podemos llevar pues la normal llevanza, las cuestiones de intendencia y logística del gobierno. Es decir, que esto no se pare, que esto no pare nunca. Es decir, que continúe la actividad del, porque es evidente que hay que tomar decisiones de carácter administrativo que afectan a la vida de los ciudadanos. Pero no tenemos con ningún tipo de actividad política. Y por lo tanto, si el control que hace el Parlamento es sobre actividades políticas, poco sentido tiene que se controle lo que no se puede hacer.
Sin embargo, señora Ayón, ayer, no me acuerdo qué tertuliano, porque salió este tema a relucir en nuestra mesa de análisis, decía, hombre, lo que se podía hacer, Mariano Rajoy, en este caso, es decir, bueno, pues comparezco voluntariamente, aunque no tengo ninguna obligación, efectivamente, por lo que usted nos explica, y aprovecho para hacer lo que no hice en esa sesión de investidura a la que no quiso acudir, es decir, poner un poco en valor lo que sigue siendo el programa político del Partido Popular y un poco poner en evidencia también las estrategias de los contrarios.
Ya, pero vamos a ver, es que entonces volvemos otra vez al mundo. Eso a mí, desde mi punto de vista, no sé quién lo dijo y todas las opiniones son respetuosas, ¿eh? Pero eso sería, desde mi punto de vista, opinión muy personal, sería un nuevo paripé. Es decir, es... Bueno, pues ahora me voy a inventar un procedimiento parlamentario sobre cómo, porque me parece a mí que quiero tener esa oportunidad y ya estaría haciendo un acto político el presidente que no puede hacer, ¿no? Pero volvemos una vez más a lo que yo llamo la liturgia parlamentaria. Había algún compañero de algún periodista durante los dos días que duró el debate en que a mí me plantearon. ¿Por qué Rajoy no ha aprovechado para presentar su programa? Digo, pues porque es que la liturgia parlamentaria también tiene sus cosas. Es decir, hoy lo que estamos aquí, en aquel momento, el día de la investidura, era para que Pedro Sánchez presentara un programa y unos apoyos. Y no presentó ni un programa ni unos apoyos. Yo, en cierta forma, de forma jocosa, le dije, claro, nosotros aquí no hemos venido al bautizo de Rajoy, sino al funeral de Sánchez, y por lo tanto eso es lo que tocaba ese día. Pero porque es que así establecía el planteamiento, digamos, de la sesión de investidura, y eso es lo que había que hacer en ese momento. Entonces nosotros lo que consideramos es que hay que seguir trabajando, seguir buscando apoyos por parte de todos y cada uno de los diputados, pero claro, dos no negocian si uno no quiere. Y nosotros estamos deseando, y creemos que es la mejor opción para nuestro país, que haya una posibilidad de que el señor Pedro Sánchez asuma de una vez dos cosas. La primera, que el que ganó las elecciones fue Rajoy. Y la segunda, que lo mejor que le puede sentar a este país en este momento es una coalición de los dos principales partidos del país, que pongan en común una serie de reformas necesarias para el futuro de España y que las hagamos en los próximos años y que tengamos una estabilidad política para poder... para poder consolidar el crecimiento y que las cosas no empiecen a ir mal en España, que yo creo que es muy importante.
Por el momento, siento desilusionarle, señora Ayón, pero Pedro Sánchez no parece partidario. ¿Qué quiere que le diga? De lo que sí parece partidario, y hoy lo publica La Razón, y lo hemos estado comentando hace un ratito, es de intentar ahora una coalición a seis, contando para ello con la abstención de Podemos. Y parece que en ese sentido se está moviendo Pedro Sánchez, que ya ha anunciado que se reúne con Izquierda Unida, y con Pablo Iglesias, sin que esté presente Albert Rivera, que era una de las condiciones que se suponía inherentes a ese acuerdo que han firmado los dos partidos. ¿Cómo ve usted esa posibilidad?
Pues vamos a ver, yo lo primero que quiero decir es que la negociación de una investidura no es el milagro de los panes y los peces. Es decir, por más veces que te reúnas con un grupo de diputados que no suman los votos suficientes para conseguir la investidura, no vas a conseguir que esos grupos multipliquen sus apoyos.
Lo que pasa es que aquí jugamos no solamente con el apoyo, sino también con la posible abstención de otros.
Ya, lo que pasa es que a mí la verdad es que yo... Vamos a ver, a mí hay cosas que en estos días me han sorprendido tremendamente, ¿no? Es decir, me ha sorprendido. A mí el partido que más me ha sorprendido de todos es Ciudadanos, porque Ciudadanos se fue a hacer campaña, lo digo por aquello, en fin, por hacerlo fácil de explicar, ¿no? Se fue a hacer campaña a los barrios de derechas para llevar los votos al Partido Socialista. Esa es la primera gran sorpresa de la actuación y la actividad que ha tenido Ciudadanos durante estos meses. Pero a partir de ahí, que le dé sus votos al PSOE, bueno, clarifica la situación de que Ciudadanos es un partido fundamentalmente que sigue proyectos de izquierdas. Perfecto. Ahora, que con los votos de Ciudadanos, junto con los de Izquierda Unida, los de Compromís, que es un partido radical en Valencia, radical, claramente, acabe dándole la mayoría, digamos, la decisión, la capacidad de decisión en un futuro gobierno a unos acuerdos en temas puntuales entre el señor Pablo Iglesias y el señor Pedro Sánchez, yo creo que eso no habrá ningún votante de ese partido que lo pueda entender. No habrá ningún votante del señor Rivera que pueda entender que toda esta aventura acabe en que con los votos de Ciudadanos Iglesias es fundamental en un gobierno de Sánchez. Oye, yo eso no lo puedo entender. Ahora, aquí todos somos libres. Nosotros hemos dicho varias cosas. La primera, en campaña electoral nosotros dijimos, con los votos del Partido Popular no vamos a permitir que una persona que no haya ganado las elecciones gobierne España. Por lo tanto, cuando alguien pide, voten ustedes al PSOE con Ciudadanos, absténganse, etcétera, que no insistan. ¿Qué parte del no han entendido? ¿No? Como decía el señor Sánchez. Porque nosotros en campaña lo dijimos, con los votos del PP no se da la vuelta a un resultado electoral. Por lo tanto, esa es la primera cuestión. La segunda, hemos ganado las elecciones y con nosotros creemos que lo mejor que le puede sentar a este país, que se lo he dicho antes, es que Partido Popular y Partido Socialista acuerden una serie de políticas que permitan reformas importantes y esenciales para los próximos años. Esa es la clave desde nuestro punto de vista. Si además se quieren sumar otros partidos, estará bien. A mí me parecería muy bien que Ciudadanos se sumara a eso. Sería tan positivo como innecesario son sus votos, pero positivo. Entonces, a partir de ese momento, esa es una opción. La otra opción solo es la posibilidad de que el señor Pedro Sánchez llegue a un acuerdo de alguna manera con Pablo Iglesias y que eso se complemente o con la abstención de Ciudadanos o la participación de Ciudadanos o con la participación de partidos nacionalistas. Esas son las opciones. Por lo tanto, el único partido que está en las dos combinaciones es el Partido Socialista. Es el Partido Socialista. ¿Quién tiene la clave de que podamos tener un gobierno o de que tengamos unas elecciones? Pedro Sánchez. Esas son las dos cuestiones. Rajoy ganó las elecciones y Pedro Sánchez es el único que puede evitar que se repitan. Por lo tanto, yo creo que tenemos que seguir trabajando. Queda tiempo, pero alguien debería hacer una reflexión profunda sobre estas cuestiones. Porque es que si no, insisto, por muchas veces que se reúnan, por muchas fotos que veamos, por muchas reuniones a las que los convoquen para ver cómo se reúnen, es que eso no multiplicará los apoyos que cada uno tiene.
Bueno, hay quien opina que estos tres meses que han pasado desde que fuimos a las urnas son un tiempo perdido. Yo no estoy en esa teoría porque creo que están siendo muy esclarecedores para varias cosas. Primero, para ver cómo cambian algunos del dicho al hecho, es decir, dos, para ver la patita a otros partidos, y tres, porque se está provocando dentro de prácticamente los cuatro grandes partidos algunos movimientos sísmicos provocados por distintos factores, pero que también son muy esclarecedores para ver que dentro de cada partido no es que haya un alma, hay dos por lo menos y en algunos tres o cuatro, dependiendo de las cuestiones. Tenemos en estos momentos a Podemos con una crisis interna, por mucho que la quieran llamar, como la quieran llamar, es decir, cuando en un partido el número uno fulmina el número tres, ahí hay una crisis clarísima. Tenemos al Partido Socialista con un cierto malestar de algunos sectores precisamente por estos juegos florales que está haciendo Pedro Sánchez para intentar formar gobierno, sea como fuere, y por supuesto por su apoyo incondicional a Gómez Besteiro, porque le hace falta de cara al Congreso de mayo. Se empiezan a escuchar algunos runrunes dentro de Ciudadanos diciendo, oye, a ver si nos estamos equivocando apoyando al Partido Socialista, y al final nos quedamos con cara de pasmados porque nos tira en la cuneta y se marcha con Podemos. Y hemos escuchado opiniones también muy encontradas dentro del Partido Popular a raíz del tema Rita Barberá y el tema Partido Popular en Valencia. Aquí se ha criticado hoy mucho. ¿Cómo es posible que Mariano Rajoy diga que no sabía nada de lo que ocurría en Valencia y que se ha enterado por la prensa?
Yo interpreto lo que dice el señor Rajoy. Pero primero de todo, dos puntualizaciones y después le respondo. No se me olvida.
Perfecto.
La primera, yo estoy de acuerdo con usted. Es decir, no se ha perdido el tiempo en términos políticos. Es decir,
Los ciudadanos estamos, es decir, parece que se han olvidado de nosotros, por otro lado, porque se está hablando muy poquito de programas y de políticas y se está hablando mucho de matrimonios de conveniencia. Y esto yo creo que el ciudadano está tomando nota. Claro, estamos sentados como en platea, mirando lo que está pasando en el escenario, pero yo creo que en el fondo estamos todos tomando nota, ¿no?
Claro, pero mire, yo estoy de acuerdo en esa parte que usted dice, es decir, no es pérdida de tiempo para que 1.000 o 500 o 350, según la gente que está en el entorno político, clarifique cuál es su posición. El problema, cuando yo sí que, donde yo sí que veo que estamos perdiendo el tiempo, es que nosotros somos un país que en este momento es de los que más crece de la Unión Europea. De los países que más crece. Que su economía está yendo mejor. De los grandes, el que más. Y prácticamente de todos, de los más potentes desde el punto de vista de crecimiento económico. Hemos tenido unas cifras de crecimiento de empleo importantes. Y todo eso, esto es como si fuera un coche al que le íbamos poniendo gasolina en forma de reformas durante todos estos 4 años anteriores para que empezara. Primero estaba parado, estaba el motor gripado, lo empezamos ahí a poner un poquito de aceite para que empezara a funcionar, gasolina para que tirara, empezó a tirar, empezó a correr, empezaba a ir a una velocidad bastante razonable, y ahora el coche está en inercia, ¿eh? Es decir, ya no le estamos poniendo gasolina. Cada día que pasa y que no hacemos una reforma, que no tomamos una decisión, que no tenemos un gobierno, el coche sigue andando, porque claro, el coche ha cogido una velocidad de crucero y va tirando. Pero como lleguemos a la primera cuestecita, se para. Y si se para el coche, deja de crecer la economía. Si deja de crecer la economía, se deja de crear empleo. Y si se deja de crear empleo, los ciudadanos, los que han empezado a salir de esta crisis que hemos vivido tan larga, van a empezar a tener muchos problemas. Por lo tanto, esa es la primera cosa en la que no estoy. En la parte política, de acuerdo, en la otra no. Después, sobre lo que usted me pregunta. Bueno, primero, los partidos, el PP no es que tenga dos. Tiene 800.000 almas, que son los afiliados que tiene el Partido Popular. Eso es lo importante. Por eso a mí a veces, y espero que Ciudadanos le pase igual al Partido Socialista y al Partido a Podemos, es decir, que tenga tantas almas como militantes. Por eso a mí, cuando una voz, o dos, o tres, dicen una cosa, pues bien, pues es una opinión, pero no olvidemos que hay 800.000 almas, que tienen son organizaciones, todas ellas democráticas, que toman sus decisiones. Yo sobre los problemas de los demás partidos, ¿qué quiere que le diga? Pues bastante tengo con el mío, no hace falta que hablemos más que
sobre eso. Se le preguntaba por el
suyo. Por el mío. Nosotros hemos conocido una serie de informaciones sobre los temas que tienen que ver con el Partido Popular de Valencia, derivadas de la información que surge de algo tan, digamos, desde el punto de vista conceptual, de un secreto de sumario. Es decir, hay un secreto de sumario, pero en cambio sabemos una parte de la información que es la que alguien filtra en algún sitio y eso se va sabiendo. Con lo cual tú no sabes todo, solo sabes aquello que ha salido de un sumario que es secreto. A partir del momento en que eso se abre, automáticamente el Partido Popular, ya conociendo el conjunto de la información que allí se recibe, toma una decisión inmediata. Y es abrir una serie de expedientes informativos. ¿Por qué? Porque si bien el camino de la justicia va por un lado, nosotros en el Partido Popular ya hace años hemos tomado una decisión que es, ante cualquier posibilidad de que haya un indicio de delito derivado con lo de la corrupción, se pone en marcha un procedimiento interno, se analiza, se ve qué gravedad tiene y a partir de ahí se toman decisiones. Yo creo que eso es a lo que se está refiriendo el presidente del gobierno cuando dice, no es que se haya enterado por la prensa, es que lo que la prensa decía era una parte de lo que finalmente se ha sabido. Ahora ya conocemos eso y sabemos que Rita Barberá no está investigada, pero que va a acudir a colaborar con la justicia. Y sabemos cuál es la situación judicial del resto de las personas que forman parte de esa organización política. Se les abre un expediente informativo, se ha nombrado ya una persona que va a ser como el instructor de ese expediente, y en los próximos días pues el partido tomará las decisiones que tenga que tomar.
Pues es verdad que hemos escuchado en los últimos días también al señor Maroto, sin ir más lejos, o a Pablo Iglesias, que les ha parecido insuficiente quizá esta decisión.
Pablo Casado, supongo.
Pablo Casado.
No, Pablo Iglesias seguramente.
No, tenemos
también
tanto Pablo últimamente, sí, tanto Pablo. Lío, en fin, ya le llamamos Pablo Sánchez, a Pablo Casado le ponemos al pobre Iglesias, que bueno, tiene una cierta relación.
Bueno, oiga, aquí uno le... Al final, yo creo que los partidos, lo importante son las decisiones colectivas. Las opiniones, oiga... son libres y cada uno tiene que dar su opinión sobre las cosas. ¿Y qué le parece a usted esto? Pues le parecerá bien o le parecerá mal. Importante. Además es que, como aquí parece que los días duran varios días, ¿no? Pues a lo mejor a las 10 tienes una declaración, pero es que esa misma tarde, ese mismo día, el Partido Popular dijo, oiga, expediente informativo a todos. Por tanto, yo creo que lo que nos tenemos que quedar es expediente informativo a todos y la colaboración con la justicia de las personas que forman parte del PP.
Antonio.
¿Cómo se expulsa a alguien del Partido Popular? Pues yo no he visto que han abierto expedientes informativos, pero no he visto ninguna expulsión.
Yo creo que sí que ha habido expulsiones. Vaya, ¿sí? yo le digo, yo fui durante...
A lo mejor es que no estoy informado.
No, pero no sé, hay un procedimiento. Hay un procedimiento, hay un comité de derechos y garantías del Partido Popular, que antes se llamaba de conflictos y disciplina. Quizá el nombre de conflictos y disciplina es más bonito incluso a estos efectos que el de derechos y garantías. Es más bonito el de derechos y garantías, pero es más efectivo el de conflictos y disciplina. Yo fui secretario del Comité de Conflictos de Cataluña hace muchos años, hace muchísimos años.
Pregunto, yo es que no he visto que ninguno de los los procedimientos abiertos haya terminado en expulsión.
Yo ahora mismo
he visto que algunos dirigentes, algunos militantes ilustres han suspendido su militancia voluntariamente antes de que se tomara ninguna
decisión. Bien, porque dentro de las posibles sanciones que recogen los estatutos del Partido Popular está la suspensión de militancia o la pérdida de la condición de militante. Es decir, hay varias. La expulsión, yo ahora no les sabría decir cuál es la última expulsión que se ha producido, pero yo estoy seguro que se han producido expulsiones porque el Comité de Derechos y Garantías, desde que existe el Partido Popular, pues toma decisiones, no solo derivadas de cuestiones, digamos, delictivas, sino también de otro tipo de cuestiones.
El secretario de Estado de las Cortes y yo, un periodista que sigo la actualidad del Partido Popular, no nos hemos enterado de esas expulsiones, es que no las están comunicando bien. Y a lo mejor los ciudadanos españoles necesitan que cuando se ve que ha habido una persona que ha sido corrupta dentro de un partido, bueno, pues que se vea el peso, la mano fuerte del partido expulsando a esa persona.
Yo no conozco el procedimiento el procedimiento de comunicación, pero ya le digo yo que estoy convencido. O sea, yo casi le diría con absoluta seguridad que ha habido expulsiones o suspensiones largas de militancia en los últimos tiempos. Una cosa es pedir la suspensión voluntaria de militancia, otra cosa es que el partido determine la suspensión de militancia de una persona. Es decir, a mí mañana, espero que no, pero me podrían decir, oiga, usted durante 5 años no pierde usted la condición de afiliado, es decir, le guardamos el número, pero durante 5 años usted no puede ser ninguna, no tiene cargos orgánicos, no puede usted ir a las reuniones porque está usted suspendido de militancia. Yo creo que ese tipo de sanciones se han dado. Ahora, ¿cuál es la última? Pues me pilla usted, como se diría en estos casos, ¿no?
Pues no sé si, en el caso de Gómez de la Serna, no sé si está expulsado o no está expulsado del partido.
Yo creo que está suspendido de militancia. Claro, también después no hay que olvidar una cuestión, ¿eh? Una cosa es estar condenado por un delito y otra cosa diferente es estar en un procedimiento judicial por un presunto delito. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, entre otras cosas porque, claro, si el Partido Popular, por ejemplo, a una persona que es, entre comillas, sospechosa de haber cometido un delito, procede a su expulsión, y después esa persona en el juicio que se produce resulta que ha sido declarado inocente, pues evidentemente se podría ir contra la decisión del propio Partido Popular. Eso no tenemos que olvidarlo. Por lo tanto, esa presunción de inocencia tenemos que mantenerla en ambos ámbitos.
Sí. Alejandra.
Pues acabo. La suspensión me parece mucho más razonable en ese caso. Es decir, oiga, yo le suspendo y a ver cómo acaba lo suyo.
Sí, señora. Estamos viendo en los últimos días, en las últimas horas, Pedro Sánchez cómo está haciendo ciertos movimientos que parecen activar ese pacto de izquierdas del que se hablaba en el principio, con la reunión con Izquierda Unida, con Compromís y la reunión futura que va a tener con Pablo Iglesias. ¿Esto podría suponer un desbloqueo a esta situación política de atasco en la que nos encontramos, aunque las cuentas, bueno, pues tampoco salen fácilmente, con lo cual la posibilidad de las elecciones sigue ahí en el horizonte? ¿Cree usted que esas elecciones, vamos viendo las encuestas, los sondeos, y no arrojan un resultado muy diferente? ¿Qué cree que pasaría si hay elecciones el día 27 de junio? ¿Qué tiene que cambiar en el escenario para que con un resultado parecido, que es el que nos auguran las encuestas, cambie algo?
Su pregunta es bastante más difícil que la del señor Bomón, porque claro, esa se puede después ir a estudiar a un registro y sacar el dato, e incluso llamarle y dárselo.
Política.
Claro, pero el problema de la percepción política. Vamos a ver, yo insisto, primero, opciones, tres. Las he dicho antes y vuelvo. PP, PSOE, y estaría bien que Ciudadanos también formara parte de ese acuerdo. Otra opción, PSOE, Podemos y la participación de algún grupo nacionalista, independentista en este caso, o Esquerra Republicana, o Convergencia Democrática a través de su nuevo grupo parlamentario. Es decir, esas son las, y la tercera, elecciones. Esas son las opciones que hay, ¿no? Vamos a ver, lo que están publicando son encuestas. Hay algunos candidatos a las elecciones que son muy buenos candidatos en las encuestas y muy malos candidatos en las elecciones, ¿eh? Eso nunca lo olvidemos. No es lo mismo decir, posiblemente vote a fulanito, a después ir y votar a fulanito. Se demostró en la otra, en las elecciones del 20 de diciembre, donde días antes había algunos partidos que estaban muy arriba y acabaron muy abajo, y viceversa, ¿no? Entonces yo no sé lo que puede ocurrir, por supuesto, es la primera parte, pero mi opinión es que los ciudadanos, y lo ha dicho antes Eli del Valle muy bien, creo que están en una platea esperando y viendo cómo cada uno se ha ido quitando las diferentes máscaras que podía tener. Y yo creo que esa clarificación que algunos han planteado, los que parecían de centro-derecha ahora resulta que son muy de izquierda, los que parecían radicales pero que se iban moderando ahora resulta que es que son más radicales de lo que parecía. El Partido Socialista creo que no tiene muy claro lo que es en este momento. Es decir, esa situación yo creo también va a clarificar la posición. Ahora, hay un riesgo grande, grande, de que al final lo que quitas por aquí lo ganes por allí, lo que pierdas por un lado lo puedes ganar por otro y acabemos en una situación, no digo igual, pero similar, en el que a lo mejor haya pues un poco un incremento de algunos partidos, un decremento de otros, pero que la digamos las sumas posibles puedan ser similares. Por eso yo insisto en que nosotros no le deberíamos devolver a los ciudadanos la responsabilidad que nos han dado a nosotros. El ciudadano nos ha dado una responsabilidad y devolvérsela al ciudadano es un gran fracaso. Y el gran fracaso, insisto, es de aquel que tiene la llave en su mano para devolverle o no devolverle al ciudadano esa oportunidad.
Pedro Blasco.
Yo quería preguntarle, después de mucho esfuerzo han transigido ustedes y han hecho ese pleno, ese acuerdo sobre los refugiados. Y, sin embargo, ha dicho usted que ahora se ocupan solo de la intendencia, pero es una intendencia muy importante, el gobierno de la nación, pues en fin. Pero ¿por qué no se dejan ustedes controlar que no pasa nada? Si yo creo que la transparencia es lo mejor posible, ¿no?
No, pues no nos dejamos, no. No podemos ni debemos.
Bueno, ¿y por qué no han consultado al Tribunal Constitucional, por ejemplo, cuando el día 21 de diciembre, cuando ha visto la situación, qué podemos hacer o qué no podemos hacer? Porque eso es un conflicto absolutamente estúpido, porque al fin tienen que dar ustedes cuenta a los ciudadanos que son y a nuestros representantes de lo que están haciendo.
Vamos a ver, primero, nosotros... Que España no es un país transparente porque no haya una pregunta a un ministro en un parlamento, eso me parece, digamos, una reducción bastante. Es decir, aquí estoy yo. Quiero decir, aquí estoy yo en este momento y como yo habrá otros 25.000 dirigentes del PP, del gobierno, de las... O sea, España es un país...
No, donde tenemos.
No, insisto, donde según los informes que yo manejo no podemos ni debemos ir es al Parlamento a dar cuentas porque no tenemos esa relación de confianza. Pero además le voy a decir una cosa que es, desde el punto, antes le respondí a Eli del Valle sobre la cuestión jurídica. Ahora voy a la parte práctica. El precedente parlamentario. Estamos en la 11ª legislatura. Es decir, hemos tenido 10 desde la Constitución. En ninguna de ellas, nunca, jamás, ha habido un miembro del Gobierno en funciones, dando cuentas. Jamás. Pero ha habido...
¿Es la primera vez?
No, perdón un segundo. No, es la primera vez. La elección del 96, la Cámara estuvo durante más de 2 meses 66, esperando. ¿Sí? Esperando a que hubiera un gobierno. Por lo tanto, en esos 66 días, algo pasó. Algo pasó.
Pues mal hecho. No sé qué.
No, ahí, mal hecho mal no. Hecho. Sencillamente...
El reglamento sí que es...
La Constitución... El reglamento, las normas... Segundo, vámonos más cerca y a situaciones similares. Parlamento de Cataluña, elecciones donde Artur Mas se presenta
es
y acaba...
A lo mejor no es muy representativo.
Le voy a poner un ejemplo del Parlamento de Cataluña y le voy a poner un ejemplo del Parlamento de Andalucía. Parlamento de Andalucía, creo que fueron 80 días. Susana Díaz en funciones.
Sí.
Oiga... Debates de todo tipo.
Pues mal hecho también.
Momento, pero mal hecho al final.
No, pues
a lo mejor mal hecho.
No porque lo hagan otros.
No. Entonces, Parlamento de Andalucía. Letrado. Claro, mal hecho. ¿Por qué mal hecho? Letrado del Parlamento de Andalucía. Y dice: no tiene ningún sentido controlar a un gobierno en funciones. No creo que sean. Haya una sospecha de que el PP en el Parlamento de Andalucía tenga una capacidad, digamos, de mayorías enormes. Segundo, Parlamento de Cataluña. También. No sé si fueron 3 meses.
Sí.
Hasta que Puigdemont, en el último minuto de los 2 meses aquellos que había pendiente, tal, ni una sola actividad de control. Es más, Artur Mas, que quiere ir al Parlamento a dar explicaciones por el tema de las adjudicaciones, lo del 3%, va después de las elecciones del 27 de septiembre, pero justo antes de que se constituya el nuevo Parlamento, para ir a dar cuentas ante la Diputación Permanente de la legislatura que a él eligió. Luego, al final, ¿por qué creemos que lo hace mal el que lo hace como se ha hecho siempre, respetando la norma?
Bueno, es más, claro. Si me permite añadir un dato más, señora Ayón, desde las elecciones hasta la no investidura de Pedro Sánchez han pasado 2 meses donde no se ha pedido ningún tipo de control tampoco al gobierno. Es decir, Patxi López podía haber pedido también una sesión de control al gobierno y no se ha pedido.
Es más, el señor Antonio Hernando, el día 20 y tantos de enero, veintitantos de enero, a los pocos días de haber constituido el Parlamento, que fue el 13 de enero, dijo, en una declaración, más o menos, resumo, ¿eh? Dijo, si Rajoy tiene que ir a una investidura rápida, última semana de enero, primera de febrero, si no va rápido, habrá que hacer un pleno. A la semana siguiente, cuando ya Rajoy dice, oiga, yo aquí no tengo el apoyo del PSOE, por lo tanto, ir allí sería hacer un paripé y engañar a los españoles. Y el rey le encarga al señor Sánchez, a partir de ahí al Partido Socialista se le olvida el parlamentarismo y prefieren sustituir el Parlamento por el Instagram. Reuniones, fotos y declaraciones durante un mes. Cuando fracasa Sánchez, entonces Pachi López recuerda otra vez que es presidente de un Congreso de los Diputados y de un Parlamento de una Nación. Y dice, no, hay que hacer plenos. ¿Y en los plenos qué vamos a hacer? Pues vamos a convertir esto no en una cámara legislativa, sino en unas cámaras de televisión. ¿Y qué necesitamos para que las cámaras de televisión tengan interés respecto a los ciudadanos? Que venga Rajoy, que vengan los ministros. Y les vamos a preguntar por cosas de la legislatura anterior, y de la anterior, y de la anterior. Yo me extraña no tener aún la comparecencia sobre la guerra de Irak. Es que me extraña, pero es que es la que me falta.
Antonio.
Claro, es que si es una cuestión de sentido común. Es decir, si vivimos una democracia representativa, los diputados de una legislatura solo pueden controlar al gobierno que eligen. Porque si no, se podrían encontrar con que mañana los diputados del Partido Popular trajeran a los ministros de Zapatero.
No, a todos los ministros vivos de la democracia.
A controlarlos. Y entonces no tiene ningún tipo de sentido. Pero yo que creo que esto es una... evidentemente una estrategia torticera por parte del Partido Socialista. ¿Por qué? Porque fundamentalmente lo que quiere es llevar a los ministros y al presidente del gobierno allí para decirle a la gente de Pablo Iglesias, ¿veis? Es que por vuestra culpa sigue gobernando el Partido Popular. Y esa es la imagen que quiere presentar los españoles. Pero lo que me sorprende mucho es que un hombre como Pachi López se preste a un acto que para mí es un acto más electoral y partidista que realmente un acto que haga que funcione nuestro sistema parlamentario y nuestra democracia.
A mí me da la sensación de que el señor Pachi López, y yo es una cosa que yo creo, no sé ya si está a tiempo, ¿eh? Miren, los últimos presidentes del Congreso de los Diputados que hemos conocido, del PP y del PSOE, Jesús Posada, si hablo yo bien de Jesús Posada, que es un señor al que le tengo muchísimo respeto, cariño y es amigo mío, quedará feo. Bono y Marín. Oiga, dos señores militantes del PSOE, indudables. Bono es un señor del PSOE, más del PSOE que Bono. Yo creo que es muy difícil serlo, al menos cuando lo era, cuando estaba en primera línea política. Pero intentaba ser un presidente de todos los diputados, no solo del PSOE. Jesús Posada hizo lo mismo, Marín hizo lo mismo, y con anterioridad otros presidentes. A mí creo que Pachi López no está siendo el presidente de todos.
Sin embargo, ustedes no votaron en contra de su nombramiento.
No, votamos una abstención porque en aquel momento consideramos que era importante que la representación de la Cámara, los cuatro principales partidos, tuvieran el que más votos consiguió, tres representantes en la mesa. Dos el PSOE, dos Ciudadanos y dos Podemos. Y la verdad es que la alternativa que hubiera sido Pachi López, a lo mejor es que hubiéramos tenido a un dirigente de Podemos, no sé si lo hubieran cesado y después ya en estos días, pero que podía haber sido presidente del Parlamento de la Nación, y nos pareció que hay que ser un poco responsables de vez en cuando.
Alejandra.
Sí, durante la campaña electoral, desde Ciudadanos se mantenía una cierta equidistancia respecto a PP y a PSOE, se afirmaba que no se iba a, que se iba a mantener la abstención respecto a los dos. Luego ya hemos visto cómo eso ha cambiado y Albert Rivera, ha ido de la mano de Pedro Sánchez, incluso intentando entrar en su gobierno. ¿Cree que si ahora se consuma ese pacto de izquierdas, Pedro Sánchez le da la espalda a Ciudadanos, el partido de Albert Rivera volverá a mirar hacia el Partido Popular? ¿Cree que aún se puede producir ese
giro? Sí, hay viajes que cuando uno los inicia no sabe si va a llegar al destino. Pero la mayoría de esos viajes en los que no sabes si vas a llegar al destino, lo que no tienen es vuelta atrás. Entonces, cuando un partido se presenta con un logotipo que es una C, coma o una apóstrofe S, y los ciudadanos descubren que eso de ese es Ciudadanos Socialistas, es muy difícil ir para atrás, ¿eh? Es muy difícil. A mí, fíjese, a mí más que preocuparme que el señor Albert Rivera sea equidistante o trate de ser equidistante entre el Partido Popular y el Partido Socialista, es su interés, que quizá no se da cuenta él, en ser equidistante entre los problemas y las soluciones. Es decir, en este país ha habido, por ejemplo, respecto a la crisis, ha habido un partido que ha metido a nuestro país en la crisis y otro que lo ha sacado de la crisis. Y cuando uno se intenta situar en la equidistancia entre la crisis y la recuperación, lo que creo es que su papel no tiene absolutamente ningún valor en nuestra democracia. Eso es lo que me preocupa. Ahora, hay caretas que cuando te las quitas se rompen. Hay unas que se quitan y después las guardas y te las puedes volver a poner. Pero yo creo que la del señor Rivera era de látex. Estas que cuando te la quitas se rompe ya no te la puedes volver a poner en la cara.
Queda muy poquito tiempo. Le tengo que preguntar por esas declaraciones que hemos escuchado ayer. Ayer vimos esas imágenes de los señores Chávez y Griñán yendo a no declarar al juzgado. Es decir, fueron al juzgado a declarar por el tema de los seres, pero luego se acogieron a su derecho constitucional a no declarar. Pero sí hemos oído algunas acusaciones, en fin, que a mí me parecen muy serias. Acusan al gobierno de haber promovido esta comparecencia ante el juez para provocar pues una especie de sensación, y no me acuerdo exactamente quién lo decía, pero lo decía alguien del Partido Socialista, esta sensación de que lo de Valencia y de que la corrupción del Partido Popular, en fin, es una cosa menor. Yo supongo que habrá una respuesta desde el gobierno.
Bueno, yo la verdad es que lo que, en fin, pues, habrá que dar una respuesta, pero claro, esto sería tanto como decir que lo de los seres pues se lo ha inventado un señor del PP y que ha cogido 2.300 millones de euros de la Junta de Andalucía, los ha repartido entre medio Partido Socialista de Andalucía y después resulta que esos nos lo hemos inventado nosotros. Perdón, por favor. Es decir, a mí ese es el problema. A mí lo de la doble vara de hilo, yo mire lo que le voy a decir. Respeto, porque es que hay que respetarlo, el derecho constitucional que tienen Chávez y Griñán a ejercer sus derechos en un proceso. Y si uno de los derechos es no declarar, pues oiga, no declare. Me parecerá mejor o peor. Ahora, lo que es impresentable es que el Partido Socialista a una persona que no está imputada le exijan que dimita, que deje todo, que te deje todos los cargos. Y que cuando le dice el juez, oiga, que yo le ofrezco que venga a colaborar, dice, yo voy a colaborar, y sigan criticando a esa persona. Y en cambio, a Chávez y Griñán, que están imputados, que no quieren colaborar con la justicia, la culpa es del PP.
Pero
no
reconocerá usted, señora Ayón, que ahí la partida la tienen perdida.
¿Quién?
El Partido Popular la tiene absolutamente perdida, la partida de la opinión pública.
¿Sabe por qué es?
Lo han hecho ustedes fatal en comunicación.
Bueno,
pero
sí,
fatal.
Al final siempre volvemos a lo mismo.
No, es que es verdad.
Yo que tengo la sensación, mire, yo hay una amiga mía que me dice siempre, uh-huh, el problema es que los hipotéticos casos de corrupción del PP tienen cascabel, uh-huh, y los casos de corrupción del Partido Socialista tienen sordina. Y eso, en fin, no sé si nosotros lo haremos mal.
Hombre, algo habrán,
todo bien no
lo
haremos.
Habrán hecho bien
todo
ustedes
bien,
en ese sentido,
no,
para que haya cundido efectivamente
todo bien no lo
entre
haremos
la gente que el Partido Popular, este mensaje que hace el Partido Socialista de que el Partido de la Corrupción es el Partido
bien
Popular, bueno, pues esto pues ha calado en la opinión pública.
Bueno, pues, en fin, pero no será por yo ¿qué más quiere que hagamos nosotros? Leyes contra la corrupción, decisiones contra todas las personas que están en un procedimiento. Pues oiga, pues habrá que insistir, pero no creo que eso sea un problema de comunicación, sino un problema de insistir y sobre todo de que los ciudadanos abran los ojos, sobre todo en determinados territorios de nuestro país, de cómo es ese Partido Socialista. Que el Partido Socialista es fundamentalmente, la historia del Partido Socialista es un atlas de corrupción.
José Luis Ayón, secretario de Estado con las Cortes en funciones. Ahora todo es en funciones, legislatura en funciones, gobierno en funciones, todo en funciones. Muchísimas gracias por haber estado
gracias
con nosotros. Seguiremos hablando del gobierno después de la Semana Santa. En fin, llegan las noticias a Onda Madrid. Alejandra, Antonio, Pedro, a seguir trabajando.